Póngase de pie, iglesia, abra su Biblia, por favor, en el Evangelio de Juan 15, y vamos a leer el versículo 15. Juan 15, 15. Juan 15, 15. En el nombre de Jesucristo. Gracias. ¿Ya tiene Juan 15, 15? Y dice la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Padre, en el nombre de Jesús, hoy que voy a compartir tu palabra, Señor, tu palabra que es viva, que es eficaz. Señor, te pido que me ayudes a compartir con gozo, alegría y de nuevo tu Espíritu Santo, Señor. Y así como has hablado a mi vida, Señor, que pueda compartir con tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén. ¿Puede tomar su asiento, iglesia? El Evangelio de Juan, en el contexto histórico, el Evangelio de Juan que acabamos de leer, fue escrito donde las primeras comunidades cristianas enfrentaban persecución y desafíos internos. Ahí donde Juan empieza a escribir, y tradicionalmente el autor del libro de Juan es identificado como el apóstol Juan. Y por supuesto que el apóstol al escribir busca fortalecer la fe de los creyentes y presentar a Jesús como el Hijo de Dios. En el capítulo 15 Jesús se encuentra en la última cena con sus discípulos. Yo le invito que en su casa después usted lea del Evangelio de Juan del 13 en adelante para que entienda todo este concepto cuando Jesucristo está en la última cena y donde empieza a hablar todos estos puntos y estas parábolas. Pero es un momento crítico en la narrativa donde Jesús intenta preparar a sus seguidores para su inminente sacrificio y la vida que llevarán sin su presencia física. Ahora, iglesia, póngame atención, porque hoy terminamos la serie de Amor en Acción que he estado compartiendo. Y no es que dejamos esto porque se nos olvidó, no, porque todo el mes hemos estado celebrando el amor y la amistad y hablando sobre el amor en acción. Pero en la cultura judía de la época de la escritura bíblica, valoraban enormemente las relaciones y la comunidad. La amistad se entendía en términos de lealtad, diga conmigo, lealtad, sacrificio y compromiso. En este contexto, Jesús redefine la amistad al ofrecer una relación más profunda y significativa con sus discípulos, que va más allá de lo que entendían en ese momento. Aunque en la cultura que vivían había algo muy, o entendían la amistad como algo muy profundo, aún así Jesús vino a redefinir lo que es la amistad según Jesucristo. Porque tenemos nuestra amistad, o cuando hacemos amistad, conforme a lo que nos han enseñado, conforme a lo que el barrio dice, conforme a lo que redes sociales o lo que a veces creemos. Pero si queremos encontrar verdaderamente un significado profundo y puro de la amistad, Jesucristo lo redefinió. Ahora, teológicamente, Juan 15:15 se sitúa en un pasaje donde Jesús habla sobre la vid y los sarmientos. ¿Se acuerda? Que dice: yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Utilizando la metáfora de la conexión vital entre él y sus seguidores. La amistad que Jesús ofrece se basa en la revelación del conocimiento divino. Al decir: os he llamado, ¿qué? Amigos. Jesús establece un nuevo tipo de relación, donde los discípulos son más que siervos, son amigos que participan en la misión y el propósito de Dios. En este versículo también subraya la idea de la gracia y la elección divina. Jesús comparte con sus amigos su conocimiento y su propósito, lo único que implica una intimidad y compromiso que trasciende la servidumbre. La amistad en este contexto se convierte en un espacio de crecimiento espiritual y responsabilidad mutua. Iglesia, ¿se acuerda cuando el joven rico vino y le dijo: maestro bueno, ¿qué respondió el Señor Jesucristo? Oh, claro, soy bien bueno. ¿Qué es lo que le dijo el Señor? Bueno solamente Dios, ¿no? Y entendiendo de que este joven venía buscando solamente un maestro bueno, pero se estaba encontrando con Dios mismo, Jesucristo. Y quiere que le diga una cosa, iglesia: ninguno de nosotros que estamos aquí somos buenos. Nada más mi esposa dijo amén. Pero ninguno de nosotros somos buenos. Somos más o menos buenos. Y depende cómo amanecimos. Hay unos que somos buenos, pero en la mañana, hermano, ¿qué tienes? Nada. Pero yo siempre he dicho, por eso es que Jesucristo dice su relación: sin mí nada pueden hacer. Yo soy la vid, ustedes son el pámpano. Para dar fruto bueno verdaderamente necesitamos estar conectados con Dios. Ahí es donde verdaderamente podemos dar fruto bueno. ¿Y cuántos saben que en este mundo, este mundo tan necesitado de amor, de esperanza, necesita ver fruto bueno en el ser humano? La declaración de Jesús en Juan 15:15 es un poderoso recordatorio de que la amistad, desde una perspectiva cristiana, no es superficial ni egoísta. La amistad, según Jesucristo, implica, según yo, estas cuatro cosas pueden ver o pueden ser más: que es intimidad y conocimiento, amor sacrificial, llamado a la acción y unión en la misión. El número uno, intimidad y conocimiento. Diga conmigo: intimidad y conocimiento. Jesús no oculta nada a sus amigos. Es una amistad auténtica. Hay un nivel de transparencia y vulnerabilidad. Al compartir sus pensamientos y propósitos, Jesús invita a sus discípulos a unirse en su misión, creando un sentimiento de pertenencia y responsabilidad, intimidad y conocimiento. ¿Quiere que le diga una cosa? Por ahí hay un libro que dice Durmiendo con el Enemigo. Y algunos de los hermanos que están aquí casados dirían amén, yo duermo con el enemigo. Pues no, a veces pareciera, pero no. No. ¿Sabe una cosa? Le voy a decir algo. Mi mejor amigo en toda mi vida aquí en la tierra, aparte del Señor Jesucristo, es mi esposa. Yo no tengo, tengo amigos, tengo muchos amigos, pero yo no tengo un amigo que se parezca a mi esposa. No, pues no, mamacita. Otros son así como el bigote y toda la cosa. Pero usted tiene que entender que la amistad que Dios nos ofrece es la que tenemos que también nosotros reflejar, y sobre todo con nuestra pareja, con nuestro matrimonio. Y no hay nada más hermoso, no dormir con el enemigo, sino dormir con su mejor amiga. En el santo matrimonio, por supuesto, pero al mismo tiempo en esa confianza que debe de haber en la amistad de la relación. Mire, todos los que estamos casados aquí empezamos normalmente con una amistad. Todo empezó con una amistad, ¿no? El noviazgo. Claro que a algunos ya le estábamos tirando el ojo, ¿no? Esta va a ser mi amiga. Aleluya. Pero una de las cuestiones es la intimidad y conocimiento. El segundo, amor sacrificial. Diga conmigo: amor sacrificial. La amistad de Jesús se manifiesta en su disposición a dar su vida por sus amigos. Eso lo encontramos en Juan 15:13. Esto nos enseña, iglesia, que la verdadera amistad implica sacrificio y un compromiso genuino del bienestar del otro. En el contexto de la comunidad cristiana, esto se traduce en apoyar y respaldar a los demás, incluso en momentos difíciles. Yo recuerdo que en mi tiempo, hermano, que yo no conocía del Señor, traía billete, traía pisto a los salvadoreños, porque pisto a los mexicanos es otra cosa, hermano. Pero traía dinero, billete, billuyo, pisto, ¿cómo le dicen en Nicaragua? ¿Ah? Reales. Ay, sí. Y Y ahí sí, hermano, vamos a chupar, ándate. Y cuando se acababa el dinero, hermano, y un tal los amigos ya se fueron. Pero cuando entendemos, hermano, que Dios no es así, Él no nos ofrece esa amistad. Es más, nosotros somos los que nos vamos cuando el Señor nos quiere bendecir más y más. ¿Cuántos dicen amén? Pero es importante entender que nuestra amistad, según Jesucristo, es respaldar a los demás, incluso en momentos difíciles. Ahí es donde se muestran los verdaderos amigos. El 3, llamado a la acción. Diga conmigo, llamado a la acción. La amistad, como el amor, es acción. Al considerar a sus discípulos como amigos, Jesús también los llama a actuar. La amistad cristiana no es solo una relación pasiva, implica un llamado a vivir de acuerdo a los principios del amor y el servicio a los demás. Esto desafía a los creyentes a ser agentes de cambio y esperanza en sus comunidades. Y por último, unión en la misión. Diga conmigo, unión en la misión. La amistad en Cristo también implica una invitación a participar en la obra de Dios. Para mí eso es grandísimo, que el Dios del universo me invite a mí, este chaparrito gordito, imperfecto, que a veces me levanto con la ceja arriba. Que a mí me invite a ser parte de su obra en esta generación. Es amazing. ¿Cuántos dicen amén? Iba a decir, no, pues a usted sí, porque está chaparrito y gordito, pero a mí no. Pero a todos nosotros, Dios nos invita a ser parte de su misión en esta tierra. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso, hermano? La amistad en Cristo también implica una invitación a participar en su obra. Los amigos de Jesús son llamados a llevar fruto en Juan 15 y 16, lo que significa que su relación con Él debe resultar en acciones y reflejan su amor y verdad en el mundo. Ahora, iglesia, la amistad según Jesús, tal como se presenta en Juan 15:15, es una relación transformadora que invita a una intimidad profunda y a un compromiso activo. En un mundo donde las relaciones a menudo son superficiales y basadas en el interés personal. ¿Sabe que muchos de nosotros aprendimos a hacer amistades en conveniencia? Yo sé que algunos dicen, no, yo nunca, no, todos en algún momento aprendimos a hacer amistades en conveniencia. Que me das, que te doy, eres mi amigo, me invitas a jugar. Cuando estábamos chamacos, cuando estábamos jóvenes, no sé si usted era de los que nunca los agarraban para jugar nada, hermano, ni canicas. Y uno trataba de hacer la amistad con el que era el que escogía al equipo, ¿no? Te traigo una torta del Chavo. Y uno trataba de hacer amistad, ¿para qué? Para que cuando iban a escoger, ay, yo me imagino en la mente de esos, 10 malo para jugar, pero me trae una torta. Bueno, vente, pues. Y ya había esa cuestión, pero escuche, el Señor nos enseña que la amistad que Él nos da es desinteresada. Yo siempre lo voy a decir y lo voy a recalcar. El hecho, cuando yo trabajé de capellán en el Junior Risk Commission, aquí en el Skid Row, y trabajar con gente y ministrar a gente que no me podía dar nada, pues no me podía dar nada porque no tienen nada, cambió mi paradigma de pensamiento. El poder hacer una amistad, incluso, mi esposa lo sabe, yo tengo amigos homeless, gente que yo he dado tiempo, dinero, esfuerzo, y que han recaído en drogas una vez y otra vez. Algunos logran salir, otros siguen ahí. Pero quiere que no una cosa, iglesia. Es fácil predicarlo, pero vivirlo es bien difícil. Porque muchos de nosotros lo que hacemos, hablando de homeless, lo que hacemos es que pasamos y lo miramos y que decimos, borracho, marihuano, flojo. Los mexicanos decimos de otra manera, pues no voy a decir cómo. Y juzgamos y criticamos rápido cuando Dios no nos ha mandado a juzgar a nadie, nos ha mandado a ser de bendición. Y yo, cuando he tenido la oportunidad, hermano, ahí donde yo entiendo las palabras de Jesús, ser amigo de alguien que no me puede dar absolutamente nada. Y eso a mí me ha hecho el poder verdaderamente ser un buen amigo. Mire, quiere que le diga una cosa, yo sé ser un buen amigo. Y yo ofrezco mi amistad, me dé o no me dé, sea homeless o tenga usted negocio. Yo soy amigo. Lo que usted haga con la amistad que yo le ofrezco es asunto suyo. Pero escuche, eso tiene que ser uno usted también. Porque a veces nosotros la amistad es variable. Me hacen, le hago. Me dicen, le digo. No, eso no es la amistad que Jesús está trayendo a nosotros. Yo tengo que ser conforme a lo que Jesucristo me está enseñando, que tengo que amar a las personas, tengo que servir a las personas, tengo que ser amigo de las personas, y lo que hagan las personas con esa amistad no va a mover lo que yo soy en Cristo Jesús. ¿Sí me están entendiendo ese punto, iglesia? Díganle que no estoy. Pero también hay una gran realidad. Hay también cosas que pensamos que son amistad y no lo son. Y yo tengo 7 cosas que no son amistad. Tal vez puedan ver más cosas, pero yo siempre uso el número 7 porque es el número perfecto de Dios. Y lo que no es amistad, número 1, es manipulación. Diga conmigo, manipulación. Proverbios 29:24 dice que el que es cómplice de un ladrón odia su propia alma. Oirá la maldición y no dará aviso. Según el doctor Henry Cloud, psicólogo y autor, dice que la manipulación en las relaciones pueden destruir la confianza y el respeto. En lugar de construir puentes, crean barreras emocionales. Hermanos, hermanas, no manipule en una relación. No manipule en una relación. Y si alguien le quiere manipular su vida, no le está ofreciendo amistad. Mire, en los matrimonios a veces, ya sea de un lado o del otro, a veces como quieren aprender a manipular, ¿no? Yo decía, hermano, que mi esposa me quiso de repente ir medio manipular. Ella dice que no, pero yo digo que sí. Por supuesto, tuvimos un choque cultural. Cuando nos casamos tuvimos un choque cultural. Yo soy del norte de México, donde en el norte del México gritamos para hablar. Estamos así cerca de, ¿qué pasó, compa? ¿Cómo estás, compa? ¡Ay, primo, primo! Y tú, los de otros, ¿cuál primo? ¿A quién le estás hablando? No, es aquí, es mi primo. Son familia. No, apenas lo acabo de conocer, pero es mi primo. Y mi esposa es de Bogotá, Colombia, donde todos hablan, disculpe usted, su merced. ¿Yo qué? Su merced, mire, ay, qué pena, ¿eh? Ay, qué pena. ¿Cuál? Ay, qué pena. No, pena es que te agarren robando y que te miren, mujer. Eso sí es pena. Ay, disculpe usted, señor. ¿Qué? Ese choque cultural, hermano, fue duro. Fue duro. Pero entonces, el primer año de matrimonio, pues yo soy de los que estoy haciendo algo y mi esposa, pues, y ahorita ya habla como mexicana un poquito más, ¿no? Sí, ya. José Eduardo, me pega el gritote, ¿no? Ya dije, ay, ya aprendió. Pero en ese tiempo me decía algo. Y yo sé, hermano, yo sé que de un de repente volteo con cara de perro, con cara de chucho. Y los cara de chucho dicen. No, a ver, yo estaba así, hermano, y ya. Oiga, señor, por ahí, aquí está. Oiga, señor, yo, ¿eh? Y ella, yo, ¿qué tienes, mujer? Es que me gritaste, no te grito. Así hablamos los norteños. Pero mira la cara, ¿qué quieres? Es la única que tengo, mija. Pero una vez, escucha, aquí viene la cuestión de la manipulación. Una vez. Ah, no quiere que cuente, me está manipulando. Pues lo voy a contar. No lo iba a contar, pero lo voy a contar. Estamos apenas así. Y de repente fue uno de esos días que yo anduve con la cara de perro todo el día, hermano. Pero no porque andaba enojado, sino porque a veces. Enojado, no, aleluya, gloria a Dios. Soy del norte. Y mi esposa andaba medio resentidilla. Y esas veces, hombres, ustedes no van a entender que uno llega y se quiere acostar a dormir a gusto, en paz, y se ganaron las Chivas, ganaron los Lakers, los Dodgers, ¿qué más puede pasar? Ah, se acuesta en paz, Y un de repente escuché. Yo dije, a ver, no tenemos perro. Señor, gracias. Y luego ya ve que eso que le empieza a dormir, ya empieza uno, ya está uno más para allá que para acá, hermano, dormido. Y empecé, de verdad se lo digo, me asusté. Yo dije, esta mujer le está doliendo la vesícula o la ciática. Pero de verdad, hermano, yo cuando escuché que estaba llorando, yo me pregunté, ¿qué tienes, mujer? ¿Qué tienes? Y ya se volteó así. Nada. Ok, pues si tienes algo, le llamo al 911. Le dije, ¿es que yo qué? No, nada. Y se dio cuenta, hermano, que no iba a trabajar eso con nosotros. Se dio cuenta que es mejor que me diga directa la flecha. ¿Sabe qué? Usted traía la cara de perro todo el día. Y por supuesto que nosotros los hombres vamos a contestar, ¿cuándo? ¿Ah? Me están entendiendo. Número 2, envidia y competencia desleal. Gálatas 6:26 dice, no nos hagamos vanidosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. La envidia y la competencia desleal no es amistad. Si usted tiene un amigo que está, pero por acá lo está envidiando, hermano, tenga cuidado porque eso no es buena amistad. Y cuando, ¿sabe cuál es la competencia desleal? Que usted va caminando al mismo par y de repente le mete el pie para que usted tropiece. Eso no es amistad. El psicólogo, la doctora Brené Brown enfatiza que la envidia no solo es destructiva, sino que también impide la conexión auténtica entre las personas. La competencia desleal cava la verdadera amistad. 3, crítica destructiva. Diga conmigo, crítica destructiva. ¿Alguna vez usted ha criticado destructivamente? No me diga nada. Proverbios 12:18 dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. ¿Qué quiere, hermano? ¿Golpe de espada o medicina? Pues yo ahorita voy a ir por el otro punto. El psicólogo John Gottman afirma que las críticas destructivas son uno de los principales factores que llevan a la ruptura de las relaciones. La construcción de la relación se basa en el apoyo mutuo, no en la condena. Mire, yo le voy a ser sincero, yo no estoy de acuerdo. Yo iba con mi esposa caminando por Burbank, fue el viernes, ¿verdad? El viernes. Y estaban ahí unos hermanos que se ponen ahí en las esquinas con el megáfono ahí hablando. Se van a condenar, se van a ir al infierno, se van a ir al infierno. Y que el tiempo se ha llegado, se van a ir al infierno. Yo decía, ay Diosito, ya saben que se van a ir al infierno. Yo personalmente no estoy de acuerdo. A mí nunca me va a ver una esquina diciendo, te vas a ir al infierno. Si me va a ver una esquina, va a decir, Cristo te ama, Cristo quiere salvarte, Cristo ha venido para que tengas vida, vida en abundancia, y para que tengas vida eterna. Tú eres un hijo de Dios, tú eres una creación de Dios, Cristo te está buscando, acepta a Cristo y caminarás en victoria en tu vida. Porque a mí, hermano, Cristo no me mandó a condenar a nadie, sino a compartir las buenas nuevas del Evangelio de Cristo Jesús, que son en salvación. ¿Cuántos dicen amén? Entonces usted tampoco sea crítico destructivo. Hermanos, parejas, novios, familia, no ande criticando destructivamente. Hey, mira, que de. No, hermano, no lo haga. Eso no es amistad. 4, deshonestidad. Proverbios 12:22. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. El doctor John Towson menciona que la deshonestidad destruye la base de confianza necesaria para cualquier amistad auténtica. Sin honestidad, las relaciones se convierten simplemente en un juego de fachada. 5, aislamiento. Hebreos 10, de 24 al 25, dice, consideremos unos a otros para estimularnos en el amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. La doctora Susan Parker señala que el aislamiento social puede llevar a unas consecuencias emocionales y físicas negativas. La amistad implica conexión y apoyo, no soledad. 6, falta de apoyo. Gálatas 6:2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. El doctor Marshall Duke, psicólogo, explica que el apoyo emocional es crucial en las relaciones. La falta de apoyo puede llevar a sentimientos de abandono y tristeza, lo que deteriora la amistad. Y el 7, que creo que para mí es el más terrible, control y dominación. Primera de Pedro 5:3 dice: y no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. El doctor Cloud también menciona que las relaciones basadas en el control son inherentemente tóxicas. Una amistad que quiere controlar su vida no es una amistad, es alguien tóxico en su vida. Porque el verdadero amigo respeta la autonomía del otro y fomenta la libertad en las relaciones. Mire, le digo algo, a mí, yo he tenido amigos que me han dicho: no vayas con el pastor Cabrera. ¿Y por qué no? Porque no nos invitó a nosotros a ir al crucero del amor donde se fueron ellos. Y yo digo: ¿qué tiene que ver conmigo? Si eres mi amigo, entonces no vayas con él. Y a veces uno se queda, eso no es amistad, hermanos. A mí me han dicho: oiga, está bien que yo le hable. Usted, si quiere ser amigo del diablo, es asunto de usted. Usted tiene la autonomía de ser amigo de quien le dé la gana. Usted sabe que las consecuencias de amistades tóxicas, ¿cuáles van a ser? Pero nadie que quiera tener control sobre su vida quiere decir que es un buen amigo. Incluso Jesucristo nos ha dicho también en su palabra, en Deuteronomio: he aquí pongo delante de vosotros el bien y el mal. Escoge pues tú el bien. Y quiero terminar con esto. Lo que dice Jesucristo, Él en su palabra, de lo que es amistad. Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Lucas 6:31. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también hacer vosotros con ellos. Proverbio 17:17, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. ¿Cómo quiere que lo traten? ¿Cómo quiere ser tratado? Así es como usted tiene que tratar a los demás. Por eso es que yo le digo, iglesia, yo ofrezco mi amistad y yo lo voy a tratar como dice la palabra, hermano, como dice primera de Pedro 5:3, y no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Yo, si algo yo no voy a hacer es tener soñerío sobre usted. Yo estoy aquí en esta posición, en esta etapa de mi vida, estoy aquí para servir a la grey. Yo también soy oveja del prado del Señor. Esta iglesia es del Señor. Usted es las ovejas del prado del Señor. Usted no es mi oveja. Nadie dijo amén. ¿Por qué nos ha dejado? Usted no es mi oveja. Usted es la oveja del Señor Jesucristo. Él murió por usted en la cruz del Calvario. Él lo salvó, Él lo rescató, Él le da vida. Yo no, lo único que le puedo hacer tal vez invitarle unas fajitas mexicanas, hermano, o unas pupusas. Pero no es mi oveja. Yo soy oveja del Señor, usted es oveja del Señor. Y en esta etapa de mi vida, lo único que sí tengo es una posición diferente de cuidar el rebaño de mi Padre, que son ustedes. No de señorearme sobre ustedes. Si ¿Sí está entendiendo este punto, iglesia? Usted tiene que entender que el Rey Señor Jesucristo es el pastor de esta iglesia y que nosotros somos la oveja de sus prados, y aquí estamos para servirnos unos a otros, respetándonos unos a otros y trayendo las buenas nuevas en un mundo que se muere sin Cristo. ¿Cuántos dicen amén, iglesia?